mensaje en esta mañana, aprendiendo a usar nuestras armas. Aprendiendo a usar nuestras armas, porque yo no lo sé. Sabes que estamos en guerra. No en una guerra física, los cristianos, los hijos e hijas de Dios estamos en guerra. Y muchos no nos enteramos, pero quien sí se entera muy bien es el adversario. Es el enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, y él sabe muy bien usar sus estrategias y sus armas para traer desánimo, para traer derrota, para traer pecado, para traer oprobio, vergüenza sobre su pueblo. Y yo creo que debemos de ser mucho más conscientes de la batalla que hay a nuestro alrededor y también, pues como dice Pablo, ¿no?, de usar, aprender a usar bien toda la armadura de Dios y todas las armas de nuestra milicia. Según dice 2 de Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por supuesto, en esta guerra no se trata de que vengamos con pistolas, con cuchillos, puñales, cañones, etcétera, etcétera. No, no son carnales, pero son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ayer también Raúl nos recordaba, ¿no?, cuál era la función y así, cuando estaban en guerra, en esa guerra literal, contra una ciudad y era sitiada, el objetivo de los que asediaban la ciudad era penetrar dentro y lograr abrir ahí una brecha, ¿no? Y dice que había un cuerpo de élite, ¿no?, que cuando pues se abría la brecha, el atalaya, el vigía que estaba en una torre, gritaba fuerte y ahí ese cuerpo especial pues venía a ponerse ahí el primer lugar, incluso salir fuera de la muralla de la ciudad y empezar a pelear contra el enemigo mientras otros iban restaurando esa parte de la muralla donde se habría abierto la brecha. Bueno, quiero decir que el mensaje y el tema que voy a compartir, pues no es popular. De hecho, yo escucho muy, muy poquitos mensajes o enseñanza sobre el tema y el arma en especial que voy a compartir. Dios nos ha dado a los cristianos diferentes armas, ¿verdad? Y nos ha dado toda la armadura de Dios, nos ha dado la oración. También, por ejemplo, la alabanza, la adoración, es otro arma diferente. De este, ese sí que es mucho más popular porque cada vez se enseña más sobre la alabanza y la adoración como armas poderosas en las manos de Dios para derrotar al enemigo. Pero, pues eso, sin embargo, aunque no se suele compartir, yo diría que este arma es todavía más poderosa y sobre todo si va unida con otro aspecto que es la oración, que de hecho trabajan juntas estas dos poderosas armas. En estos últimos días, en esta semana pasada, en mi lectura habitual de la palabra, el Señor realmente sobre esto me daba una, no sé, tal vez una renovación, una revelación fresca, renovadora sobre este arma y lo quiero compartir con vosotros porque es muy, muy necesario. De verdad, como os decía, si no tomamos y usamos las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, el enemigo pues nos va a debilitar mucho y nos va a hacer caer en derrota y en pecado, y entonces así no podemos vivir ni prevalecer en la vida cristiana. Me estoy refiriendo al ayuno específicamente. Ayuno y oración es el arma más poderosa. Pero en Zacarías 7, de hecho yo este pasaje nunca he escuchado ninguna enseñanza sobre este pasaje de Zacarías capítulo 7. Los siete primeros versículos. Dice la palabra: aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Serecer con Regen Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades a sus alrededores, y el Negev y la Sefela estaban también habitados? Y luego, curiosamente, en el capítulo siguiente, en el capítulo 8, versículo 19, Dios mismo les da la respuesta a través del profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Y de nuevo, lógicamente, esta palabra y esta profecía era directamente para la casa de Israel, para el pueblo de Judá, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero yo creo nuevamente que, al menos a mí el primero, Dios me ha bendecido mucho al recordarlo y también hacernos recordar cómo debemos de usar y prepararnos para usar bien en este ayuno. De hecho, en el capítulo 7, en algunas Biblias, viene, por ejemplo, en la mía, aquí en esta que estoy usando ahora, el ayuno que Dios reprueba, es el subtítulo. En la mía que yo leo habitualmente, como yo tengo que ponerle el título, yo le he puesto 7 preguntas de Dios realmente acerca del ayuno. Porque este ayuno, y ahora lo voy a explicar un poco, de hecho no era un ayuno y un lamento y un lloro positivo que traía beneficio al pueblo. Al contrario, más bien era bastante ritual. El ayuno que empieza diciendo del mes quinto conmemoraba la destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Puedes ponernos Segunda de Reyes 25, del 8 al 10 es donde se nos menciona esto que sucedió precisamente en esa fecha. Dice que en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los principales, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Como esto sucedió en el mes quinto, pues empezaron a hacer un lloro, un lamento a todo el pueblo en el mes quinto para recordar este evento, ¿no? La destrucción por completo de el tiempo. El del mes cuarto, curioso, fue porque la brecha que los asaltantes hicieron en los muros de la ciudad fue abierta. En Jerusalén, pues como la tenían sitiada, este ejército de Nabucodonosor consiguió abrir brecha. Y esto se recoge en Jeremías 39:2. Jeremías 39:2 dice que en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y curiosamente esto sucedió en el año 587 antes de Cristo. Si veis lo del acontecimiento, el ayuno anterior del mes quinto, cuando fue destruido, fue en el año 586 y la brecha en el año 587. No penséis que es posterior, es antes de Cristo, y antes de Cristo se iban descontando los años hasta el nacimiento de Cristo. Por eso en el 587 se abre la brecha, en el 586 se destruye el templo. Pero ellos continuaban pues poniendo estos ritos ceremoniales nada más casi de recuerdo, y lloraban y ayunaban así en el mes cuarto. Luego habla del ayuno del mes séptimo. Bueno, en el mes séptimo pues recordaban el asesinato de Gedalías. Gedalías, pues posteriormente era uno de los reyes que habían dejado ya puesto por Nabucodonosor. En Segunda de Reyes 25, del 23 al 25, se nos recuerda este acontecimiento. Segunda de Reyes 25. Dice: y oyendo todos los principales del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Jazanías, hijo de Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas, en el mes séptimo, vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces, de nuevo, pues ahí otro acontecimiento, otro día de ayuno más, que estaban recordando otro acontecimiento, otro memorial, digamos, nada más histórico. Ahora, habían perdido realmente su sentido estos ayunos tras la reconstrucción del templo, y es lo que le vienen a consultar, ¿no? Estos de Betel, que hemos mencionado, pues van al profeta Zacarías, porque ya el templo, de nuevo, con todos los que han vuelto, pues fue reconstruido, y le preguntan al profeta, ¿qué? ¿Vamos a seguir haciendo esto como lo veníamos haciendo durante todos estos años? Y bueno, realmente pues el profeta de Dios responde que esos ayunos y lamentaciones pues no estaban realmente dirigidos a Jehová y a lo que el templo significaba para ellos, ¿no? Sino que más bien pues representaban simples fechas en el calendario, en la historia del pueblo, que estaban solamente conectadas con hechos que ellos pues sí consideraban dramáticos, ellos consideraban trágicos, pero pues como dice un comentarista, Matthew Henry, dice, un ritual que no se centra propiamente en su objeto resulta estéril. Por eso este ayuno ceremonial, este ayuno de calendario, de hechos históricos, pues a ellos no les venía bien, no era positivo en ninguna manera. Al pensar en esto yo pues decía, Señor, nosotros hemos apartado un día al mes, un domingo al mes que buscamos al Señor en oración y ayuno. ¿Y realmente esto te agrada? ¿Es la voluntad de Dios que como iglesia pues hagamos el esfuerzo, el sacrificio realmente de abstenernos y solamente lo hacemos de una comida, de la comida del domingo y vengamos aquí a la iglesia y oremos por los temas, por la iglesia y por los temas que el Señor pone en nuestro corazón? ¿Será tu voluntad? Bueno, en primer lugar, y como dice el versículo siguiente al 7, el versículo 8, da Dios la respuesta y dice en el 8, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. El mejor ayuno realmente, lo mejor que podemos hacer para Dios es obedecer su palabra, es obedecer sus mandamientos, es que tengamos misericordia y que amemos especialmente como Dios ama, y esto lo ha revelado desde el principio, Dios ama al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y Dios quiere que así lo vivamos y lo hagamos, y ese es un ayuno correcto, apropiado por Dios cuando obedecemos, cuando bendecimos y nos preocupamos por el pobre, el necesitado, la viuda, el huérfano, el extranjero, etcétera. Eso es primordial. Ahora, también, como dijo el Señor Jesús respondiendo a los escribas y a los fariseos, os es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y por eso realmente es eso. Por supuesto, la prioridad, el orden de Dios es preocuparnos y amar de verdad con todo nuestro corazón y ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, al extranjero. Pero también sin dejar de hacer lo otro, es decir, buscar al Señor realmente y ayunar porque Dios pues lo quiere hacer así. En el versículo 6 que hemos leído, donde dice, cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos, también está sugiriendo este versículo que incluso en sus fiestas, pues cuando comían y bebían, en vez de hacerlo pensando en Dios y para la gloria de Dios, lo único que pensaban era en ellos mismos, en esos motivos tan egoístas que de verdad pues no servían para nada, no daban gloria al Señor. Muy bien. Para finalizar esta parte de Zacarías, como hemos mencionado, ahora, aunque primero les reprocha este tipo de ayuno de calendario, de fecha, nada más de recuerdo histórico, de memorial, y les dice, esto no sirve, sin embargo, en el capítulo 8, como hemos leído, tienen esa promesa en los versículos pues 18 y 19, diciendo, cuando lo hagáis, así pues se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Entonces, incluso eso que era ritual, Dios lo quiere revertir en que sea un motivo de verdadero gozo, verdadera alegría, y por eso les dice, amad la verdad y la paz. Entonces, hermanos, en este aspecto, yo os animo también, cada vez que convocamos un ayuno, participemos en él, aprendamos a usar ese arma tan necesaria y tan importante, y tan importante para nosotros. Solamente otro poco más. ¿Cómo debemos ayunar? Mucha gente y muchos cristianos se preguntan, pero esto del ayuno hoy en día, ¿cómo debemos de ayunar? Entonces, hay diferentes formas y tipos de ayuno, ¿no? Pues, a ver, ayunar, según el diccionario, dice, significa abstenerse total o parcialmente de comer y de beber. Abstinencia, otra acepción más, otra entrada, abstinencia que se hace por devoción de alguna de las comidas diarias o de ciertos manjares. Y otra entrada más, alguien que está en ayuno o en ayunas, dice privado de algún gusto o deleite. Fijaros, todos son acepciones, entradas diferentes de lo que significa ayunar. Nada en el sentido espiritual, sino según el diccionario de la lengua. Ahora, para nosotros como cristianos, ¿cómo podemos ayudar? Pongo primero, pues, el estilo de Jesús. Sabéis que nuestro maestro y nuestro ejemplo en todo es el propio Señor Jesús. Él utilizaba en esto, bueno, he puesto Jesús porque es nuestro modelo y es el texto que vamos a usar, pero así normalmente tanto Juan el Bautista como todos pues estaban ayunando. El ayuno pues es literalmente, al estilo de Jesús, se abstenía de todo, de comida y de agua. De hecho, en Mateo 4, del 1 al 2, lo repiten varios de los evangelistas, es cuando Jesús pues es llevado al desierto y dice que por 40 días estuvo sin comer ni beber nada. Este era un ayuno, dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Yo realmente, este tipo de ayuno prolongado tiene que ser bien dirigido por el Señor. No debemos de orar y ayunar absteniéndonos de comida y sobre todo todavía más de bebida, es decir, de comida y de agua y absolutamente por un periodo muy prolongado. Un ser humano humanamente no aguanta más de 4 días sin ingerir líquido, sin tomar agua. Por eso, bueno, fue algo muy especial. Algunos maestros, algunos evangelistas han hecho ayunos largos y así, y a veces por querer imitar al Señor han sufrido consecuencias muy, muy graves en su salud. Y un ayuno así, pues yo lo recomiendo normalmente para buscar al Señor un periodo de 24 horas, 2 días, 3 días. Si es una semana, sinceramente, yo os recomiendo tomar líquidos, porque si no la deshidratación os va a mandar urgentemente al hospital y posiblemente hasta morir prematuramente. A lo mejor queriendo hacer algo positivo, viene a ser una contraindicación muy grande para vuestra propia salud. Entonces, periodos así, pues tiempos cortos. Ahora, este ayuno normalmente, según la palabra, decimos, pues cuando quieres ayunar, te abstienes de 3 comidas, de las 3 comidas al día, y estás 24 horas en ayuno, tanto desayuno, comida y cena, esperas hasta el día siguiente. En la palabra, los judíos, sobre todo, pues también tenían costumbre de ayunar desde que amanecía hasta que anochecía, es decir, durante todo el tiempo del día también se ayunaban, pues así de las 3 comidas principales del día. Entonces, hay cristianos también, pues, que ayunan desde la mañanita, desde que se levantan, pero sí ya cuando llega la noche, pues ya rompen el ayuno y toman la cena. Esto ya, pues, conforme uno realmente también siente que Dios le está guiando a hacerlo. De hecho, es un arma muy, muy poderosa. Yo diría, es realmente un arma poderosísima. El propio Señor Jesús, creo que es en Mateo 17, a partir del versículo 17, del 17 al 21, el Señor Jesús, dando una enseñanza sobre esto, pues enfrentó una situación muy especial. Dice, respondiendo Jesús dijo, «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Se estaba refiriendo a un niño endemoniado que sus padres habían llevado a los discípulos. Su padre había llevado a los discípulos y no le habían podido liberar. En el 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hermanos, yo de verdad, últimamente, y os lo iré diciendo muchas veces en las cuales yo predique, cuando hay una pregunta ahí, me detengo y reflexiono, porque las preguntas que hacen la palabra de Dios, por eso que en el capítulo de Zacarías, cuando yo os decía 7 preguntas acerca del ayuno, pues era muy interesante para mí, y Dios me hizo parar. Pero de nuevo, aquí, en esta pregunta, ¿recordáis los antiguos en Zacarías fueron de Betel a preguntarle al profeta: ¿está bien este tipo de ayuno? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Está bien? ¿Está mal? Y aquí los discípulos de nuevo se le acercan a Jesús y le dicen: pero maestro, señor, ¿por qué nosotros no hemos podido sanar y liberar a este endemoniado cuando ellos anteriormente, por la misma autoridad que Jesús les había dado, ya habían ido, predicado en tantos pueblos, habían sanado a los enfermos, habían liberado de demonios? El poder de Dios, el poder de Jesús estaba con ellos. Y sin embargo llega esta situación y le dicen: pero Jesús, ¿por qué no, nosotros no hemos podido? Por eso el corazón ahí de Jesús había empezado, según hemos leído: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo he de estar con vosotros? Y continúa y el Señor Jesús respondiéndole, les dice, Jesús les dice en el versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero en el 21 les da la clave. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que hay peleas, hermanos, hay batallas, hay momentos en los cuales el único arma que va a funcionar va a ser la oración y el ayuno. La oración siempre está ahí, Dios nos oye y Dios responde a las oraciones de su pueblo. Pero hay ocasiones cuando la batalla arrecia, cuando el enemigo tal vez ha tomado autoridad, pues es imprescindible orar y ayunar. Nosotros en este tema de la liberación lo vivimos tantas veces así en África, que si no entrábamos en oración y ayuno, no había forma de que personas tal vez con pactos, con ataduras muy fuertes, pudieran ser liberadas. Pero ahí lo tenemos. Este es el ayuno más fuerte, indicado por el propio Señor. Hay otros tipo de ayuno muy mencionado, conocido por ahí en la literatura cristiana. Se le llama el ayuno de Daniel, y realmente yo le llamo también el ayuno de Daniel, porque en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, se nos menciona con muchísima, muchísima claridad cómo era este ayuno. Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este es un ayuno de 21 días, de 3 semanas, y bueno, pues es un ayuno, como aquí se menciona, un ayuno parcial. Pues, como menciona, no comí manjar delicado, pues esa comida que a ti te encanta, que ya eso pues puede ser muy variado. Dice, ni entró en mi boca carne. Habla también de la bebida, ¿verdad?, de abstenerse de vino, de alcohol, de cualquier cosa. Dice, ni me ungí con ungüento. Esto no significaba de estarse sin bañar las 3 semanas, sin ducharse y asearse. Habla de ungirse con ungüento, pero lógicamente guardando debidamente también la limpieza y el orden. Este ayuno, hermanos, a veces 3 semanas, otros lo prolongan más tiempo, según lo sienten de el Señor, pero pues es un ayuno parcial, ¿no? No es un ayuno de las 3 comidas del día, sino que pues es de distintos tipos de alimentos delicados y así, y ayunos. Para mí este es muy interesante realmente y también muy efectivo para orar y buscar al Señor. Hay un tercer tipo de ayuno que yo menciono como ayuno con algún propósito específico, y en estos días, de hecho, en toda España, pues hay una campaña de oración y ayuno así de este tipo. Entonces, este tipo es de ayuno, igual es de abstenerse de algunos alimentos, de algunas cosas específicas, para orar por la nación, para interceder por otros, por algunas necesidades especiales. Y varios países, en varios lugares, hay una convocatoria que se llaman 40 días de oración y ayuno por la nación. Y en España, pues se está haciendo así. Hay una página web muy interesante que lo está guiando. Si alguno luego quiere más información de esta campaña, me lo puede decir y yo por WhatsApp le mando el enlace. Cada día te envían un tema de oración y tú puedes estar orando e intercediendo por ese tema. Y como digo, para mí es de mucha bendición. Dice, la fórmula es sencilla. Te abstienes de una comida al día y empleas ese tiempo para orar siguiendo el tema del día. O bien, pues llevas una dieta más equilibrada, absteniéndote de dulces, de refinados, de carnes, etcétera, etcétera. También dice, y este es otro ayuno interesante hoy en día, y para muchos de nosotros, especialmente los jóvenes, también puedes quitar o limitar la televisión, el móvil, la tablet, el ordenador y estas cosas que demandan tanto tiempo. Entonces, ayunas de esto un tiempo y, lo más importante, ese tiempo que estás ayunando de smartphone, de tablet, de etcétera, dedicarlo a la oración. Dedicarlo a la oración, porque si no, pues no vamos a ser eficaces. Pero realmente también es un ayuno porque te privas de un deleite, de un gusto que tú tienes en hacerlo y lo ofreces para Dios. Yo sé que esta campaña realmente de oración es muy, muy interesante. Diferentes tipos de ayuno. Lo importante es, como siempre, obedecer, ayunar. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a ayunar? Ayunando. Hermanos, yo te digo y te pregunto, ¿no? ¿Te unes a los 40 días de oración y ayuno por España? Realmente, como hemos recordado al principio, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es necesario también, sin embargo, ayunar, buscar a Dios, porque Dios quiere darnos esta arma tan poderosa, y seguro, seguro, que después de hacerlo, el gozo, la alegría y la victoria del Señor te va a guardar, nos va a acompañar y nos va a dar la victoria. Es necesario que ayunemos, potenciemos esta arma, revitalizar realmente nuestra vida de oración y de ayuno. Por eso, a muchos sí que ahí, cuando venimos ya a la reunión de oración, nos cuesta venir los jueves. Yo sé que los domingos, cuando convocamos a la oración y ayuno, ahí sí que ya el círculo es más cerrado, más pequeño. Ese cuesta un poquito más, pero hermanos, es muy importante cuando hacemos esa convocatoria mensual. No es por una fecha del calendario, no es un memorial como lo hacían los judíos, pero es porque queremos dedicar parte de nuestro tiempo y también sacrificio a buscar al Señor, porque sabemos que da resultado y que Dios bendice a la Iglesia. Amén. Pues hagámoslo, hermanos, porque Dios te va a dar victoria. Si estás en tiempo de alguna prueba especial o alguna lucha, usa este arma. Amén. Pues hasta aquí la palabra, hermanos.
Gracias, Antonio, por esta palabra, que es un recordatorio para lo que tenemos que hacer, por lo menos una vez al mes, como mínimo, tendríamos que hacerlo. Yo reconozco que no tengo esa disciplina, pero creo que debemos hacerlo una vez al mes como mínimo. Pues nada, hermanos, que Dios os bendiga, y el jueves